Capítulo 9. Para asegurarse de que nadie interrumpiera su conversación con el señor Landon, Bessu Fudge había desconectado su teléfono móvil. Por desgracia, se trataba de un modelo muy sofisticado que incorporaba un dispositivo de radio de doble banda que, en contra de lo que había ordenado, uno de sus agentes estaba usando para localizarlo. Capitán, el teléfono crepitaba como un walkie-talkie. Fudge notó que los dientes le rechinaban. No se le ocurría nada que fuera tan importante como para justificar la interrupción por parte de Collet de su surveillance caché, y menos en aquel momento tan crítico. Miró a Landon como disculpándose. «Un momento, por favor». Se sacó el teléfono del cinturón y presionó el botón del radiotransmisor. «¿Oui?» «Capitán, un agent du département de cristografía est arrivé». El enfado de Fudge remitió un instante. «Un criptógrafo». A pesar de lo inoportuno del momento, aquello era probablemente una buena noticia. Tras encontrar aquellas crípticas frases de Sonnier en el suelo, había enviado un montón de fotos de la escena del crimen al departamento de criptografía, con la esperanza de que alguien fuera capaz de explicarle qué intentaba decirles el conservador del museo. Y si al fin había llegado un criptógrafo, era porque seguramente alguien había descifrado aquel mensaje.
«Ahora estoy ocupado», dijo Fudge en un tono de voz que no dejaba lugar a dudas. Tomaba nota de que había desobedecido sus órdenes.
«Dígale al criptógrafo que espere en el puesto de mando. Hablaré con él cuando pueda».
«Con ella», corrigió Collet, «es la agente Neve». Aquella llamada iba a conseguir sacarle de sus casillas. Sophie Neve era uno de los errores más flagrantes de la dirección central de la policía judicial. Criptóloga parisina que había cursado estudios en Inglaterra en el Royal Holloway, la habían asignado a su equipo hacía 2 años, cuando el ministerio inició una campaña para incorporar a más mujeres a las fuerzas de seguridad del Estado. En opinión de Fudge, la presente tendencia del ministerio a lo políticamente correcto redundaba en la debilidad de su departamento. No era solo que las mujeres carecieran de la fuerza física necesaria para desempeñar las labores policiales. Su mera presencia suponía una distracción peligrosa para sus compañeros. Y en ese sentido, Sophie Neve distraía más que otras. A sus 32 años, era tan decidida que rozaba la obstinación. Su apuesta entusiasta por la nueva metodología criptológica británica exasperaba continuamente a los veteranos criptógrafos franceses que estaban por encima de ella en el escalafón. Con todo, lo que más preocupaba a Fudge era la verdad universal que decía que en una oficina llena de hombres de mediana edad nada distraía más del trabajo que una mujer joven y atractiva.
«La agente Neve insiste en hablar con usted inmediatamente, capitán. He intentado detenerla, pero en este momento se dirige hacia la galería», le comunicó Collet.
Fudge dio un paso atrás, incrédulo. «Esto es intolerable. He dejado muy claro que...»
Por un momento a Robert Landon le pareció que a Bessu Fudge le había dado una embolia. El capitán se interrumpió en mitad de la frase y abrió mucho los ojos. La mirada de Bessu Fudge Estaba fija en algo, a espaldas de Landon. Antes de que le diera tiempo a volverse para ver qué era, oyó una voz cantarina de mujer.
«Excusez-moi, monsieur».
Landon se volvió y vio a una joven que se acercaba hacia ellos. Avanzando por la galería con paso ligero, resuelto, cadencioso, cautivador, llevaba ropa informal, un suéter irlandés de color beige que le llegaba a las rodillas y unas mallas negras. Era atractiva y tenía unos 30 años. El pelo, color caoba, le caía suelto sobre los hombros, enmarcando un rostro de cálida expresión. A diferencia de las rubias desamparadas y tontitas que adornaban los dormitorios de los estudiantes en Harvard, aquella mujer tenía una belleza sana. Se veía auténtica e irradiaba una increíble sensación de confianza en sí misma. Para su sorpresa, la mujer se acercó directamente a él y le alargó la mano.
«Señor Landon, soy la agente Neve, del Departamento de Cristografía del DCPJ».
Pronunciaba las palabras con un acento mitad inglés, mitad francés.
«Es un placer conocerle».
Landon le estrechó la mano y quedó un instante cautivado por su mirada fija. Tenía los ojos verdes, penetrantes, y la mirada limpia. Fass aspiró con fuerza, preparándose sin duda para iniciar la reprimenda.
«Capitán»,
le dijo ella adelantándose,
«discúlpeme la interrupción, pero...»
«Ce n'est pas le moment»,
soltó Fass.
«¿He intentado telefonearle?»,
prosiguió Sophie sin cambiar de idioma, en una muestra de cortesía hacia Landon.
«Pero tenía el móvil desconectado».
«Si lo he apagado, por algo será», resopló el capitán. «Estoy hablando con el señor Landon».
«Ya he descifrado el código numérico»,
dijo con voz neutra. A Landon le invadió una punzada de emoción. «Ha dado con la clave». Fass no sabía si responder.
«Pero antes de explicárselo», prosiguió Sophie, «tengo un mensaje urgente para el señor Landon».
Ahora la expresión del capitán era de creciente preocupación.
«¿Para el señor Landon?»,
ella asintió y se giró para mirarlo.
«Debe usted ponerse en contacto con la embajada de los Estados Unidos. Tiene un mensaje para usted que le envía a alguien desde su país».
Landon reaccionó con sorpresa, y su emoción de hacía un momento se vio amortiguada por un atisbo de temor. «¿Un mensaje de mi país?». No tenía ni idea de quién podía querer ponerse en contacto con él. Solo algunos colegas suyos sabían que estaba en París. Al oír aquello, Fass apretó los dientes con fuerza.
«¿La embajada americana?»,
repitió con desconfianza.
«¿Y cómo saben ellos que se encuentra aquí?».
Sophie se encogió de hombros.
«Al parecer han llamado al señor Landon al hotel y el recepcionista les ha dicho que un agente de la policía judicial se lo había llevado».
Fass parecía estar desconcertado.
«¿Y los de la embajada se han puesto en contacto con el Departamento de Criptografía?».
«No, señor»,
respondió Sophie con voz firme.
«Cuando he llamado a la centralita de la DCPJ en un intento de contactar con usted, tenía un mensaje para el señor Landon y me han pedido que se lo pasara si conseguía dar con usted».
Fass, confundido, frunció el ceño. Se disponía a hablar, pero Sophie no le dio tiempo.
«¿Señor Landon?»,
dijo Sophie, sacándose un papelito del bolsillo.
«Este es el número del servicio de mensaje de su embajada. Quieren que llame lo antes posible.
Le alargó el papel, mirándolo fijamente a los ojos.
Llame ahora, mientras yo le explico el código al capitán Fash.
Landon estudió la nota. En ella había un teléfono de París y una extensión. Gracias. Gracias, dijo con creciente preocupación. ¿Dónde encuentro un teléfono por aquí? Sophie hizo el gesto de sacar su móvil del bolsillo del suéter, pero Fash la disuadió con un gesto airado. Parecía el Vesubio a punto de entrar en erupción. Sin quitarle los ojos de encima a Sophie, cogió su propio teléfono y se lo ofreció a Landon.
Este número es seguro, señor Landon. Puede usarlo con tranquilidad.
Le desconcertó la animadversión de Fash hacia su colaboradora. Incómodo, aceptó el aparato del capitán. Al momento, Fash se llevó a Sophie unos metros más allá y empezó a regañarla en voz baja. A Landon el capitán le caía cada vez peor. Se dio la vuelta para no presenciar aquella discusión, conectó el móvil y marcó el número. Aguardó varios tonos y al final descolgaron. Landon esperaba la respuesta de alguna operadora de la embajada, pero le sorprendió que le saliera un contestador automático. La voz le resultaba conocida. Era la voz de Sophie Neve.
«Bonjour, vous êtes bien, je suis Sophie Neve»,
decía la voz de la mujer.
«Je suis absent pour le moment, mais...»
Confuso, Landon se volvió para aclararlo con Sophie. «Disculpe, señora Neve, creo que ha...»
«No. El número es correcto»,
interrumpió ella al momento, como anticipándose a la confusión de Landon.
«La embajada tiene un sistema de mensaje automatizado. Lo que tiene que hacer es marcar un código de acceso para poder oír sus mensajes».
«Pero es que...»
«Es el número de 3 cifras que he anotado en el papel».
Landon volvió a abrir la boca para aclarar aquel curioso malentendido, pero Sophie le dirigió una mirada cómplice que duró solo un instante. Sus ojos verdes acababan de enviarle un mensaje claro y diáfano. «No preguntes nada y haz lo que te digo». Confundido, Landon marcó los números de aquella extensión. 454. La voz grabada de Sophie, que seguía diciendo cosas, se interrumpió al momento, y Landon oyó una voz electrónica que anunciaba:
«¿Tiene un mensaje nuevo?».
Por lo que se veía, el 454 era la clave secreta que usaba Sophie para acceder a sus mensajes desde cualquier sitio. «Y ahora resulta que tengo que oír los mensajes de esta mujer». Landon oía que la cinta del contestador estaba rebobinando. Tras unos momentos, se detuvo y volvió a ponerse en marcha. Oyó el mensaje que volvía a ser de Sophie.
«Señor Landon»,
decía su voz en un susurro temeroso,
«no reaccione de ningún modo cuando oiga este mensaje. En este momento se encuentra en peligro. Siga mis instrucciones al pie de la letra».
Capítulo 10. Silas iba al volante del Audi negro que el maestro había puesto a su disposición y contemplaba la gran iglesia de San Sulpice, iluminada con focos desde abajo. Sus 2 campanarios se elevaban como fornidos centinelas sobre el cuerpo alargado del edificio. En ambos flancos sobresalía una hilera de contrafuertes que parecían los costillares de un hermoso animal.
Así que los paganos usaban la casa de Dios para ocultar la clave. Una vez más, la hermandad había confirmado su legendaria habilidad para el engaño y la ocultación. Silas estaba impaciente por encontrarla y entregársela al maestro, por recuperar así lo que tanto tiempo atrás la hermandad había arrebatado a los creyentes. ¿Cuánto poder obtendrá el Opus Dei? Aparcó el coche en la desierta Place Saint-Sulpice y aspiró hondo, intentando mantener la cabeza clara para acometer con éxito la tarea que le habían encomendado. Su ancha espalda aún se resentía del castigo corporal al que se había sometido aquel mismo día, pero aquel dolor no era nada comparado con la angustia de su vida anterior. El Opus Dei había sido su salvación. Sin embargo, los recuerdos atenazaban su alma. «Líbrate del odio», se exigía a sí mismo. «Perdona a los que te han ofendido». Al mirar las torres de piedra de Saint-Sulpice, Silas luchó contra una fuerza que conocía muy bien y que a menudo arrastraba su mente hasta el pasado y lo encerraba de nuevo en la cárcel que había sido su mundo durante su juventud. Los recuerdos de aquel purgatorio le asaltaban siempre del mismo modo como tempestades que invadían sus sentidos. El hedor a col podrida y a muerte, a orina y a heces. Los gritos de desesperación que se fundían con el viento que bajaba ululando de los Pirineos. El llanto silencioso de aquellos hombres olvidados. Andorra, pensó. Y notó que los músculos se le agarrotaban. Por increíble que pareciera, había sido en aquel escarpado y remoto estado soberano a caballo entre Francia y España, en la época en que temblaba en su celda de piedra y sólo esperaba a la muerte, cuando Silas había hallado la salvación. Aunque en aquel momento no se diera cuenta. El rayo llegó mucho después que el trueno. En aquel entonces no se llamaba Silas, aunque no se acordaba ya de qué nombre le habían puesto sus padres. Se había ido de la casa a los 7 años. Su padre, borracho, era un fornido estibador que lo había detestado desde su nacimiento por ser albino y que siempre pegaba a su madre, a la que culpaba del aspecto malsano y vergonzante de su hijo. Cuando él intentaba defenderla, también él recibía sus golpes. Una noche, la paliza fue terrible y su madre ya no se levantó. El niño se quedó junto a su cuerpo sin vida y le invadió un insoportable sentimiento de culpa por haber permitido que sucediera algo así. «Es culpa mía». Como si una especie de demonio controlara su cuerpo, el niño entró en la cocina y cogió un cuchillo. Hipnotizado, se fue hasta la alcoba donde su padre dormitaba en la cama, ebrio. Sin mediar palabra, lo apuñaló por la espalda. Su padre gritó de dolor e intentó darse la vuelta, pero él volvió a clavarle aquel cuchillo una y otra vez, hasta que la casa quedó en silencio. El niño se escapó, pero las calles de Marsella le resultaron igual de inhóspitas. Su extraño aspecto lo convertía en marginado entre los marginados, y no le quedó otro remedio que instalarse en el sótano de una fábrica abandonada,
y alimentarse a base de fruta que robaba y pescado crudo que cogía en el muelle. Sus únicas compañeras eran las revistas viejas que encontraba en la basura y con las que aprendió a leer sin que nadie le enseñara. Con el tiempo se hizo fuerte. Cuando tenía 12 años, otra vagabunda, una chica que le doblaba a la edad, se burló de él en la calle e intentó robarle la comida. Casi la mata a puñetazos. Cuando la policía lo separó, le dieron un ultimátum. O se iba de Marsella o ingresaba en un correccional. El joven se trasladó a Toulon. Con el tiempo, las miradas de lástima que suscitaba se fueron transformando en miradas de temor. Se había convertido en un hombre muy fuerte. Cuando la gente pasaba a su lado, oía que hablaban de él en voz baja. Un fantasma, decían con terror en los ojos, mientras le escrutaban la piel blanca. Un fantasma con ojos de demonio. Y sí, sentía que era un fantasma, transparente, vagando de puerto en puerto. No parecía tener secretos para nadie. A los 18 años, en una ciudad portuaria, mientras intentaba robar una caja con jamones curados de un barco carguero, le pillaron dos miembros de la tripulación. Aquellos dos hombres que le pegaban apestaban a cerveza igual que su padre. Los recuerdos de miedo y odio afloraron a la superficie como monstruos surgidos de las profundidades. El joven le rompió el cuello a uno con la fuerza de sus manos, y solo la llegada de la policía salvó al otro de un destino similar. Dos meses después, con grilletes en pies y manos, llegó a la cárcel de Andorra. «Eres tan blanco como un fantasma», le decían mofándose los demás internos, mientras los celadores lo conducían desnudo y tiritando de frío. «Mira ese espectro. A lo mejor ese fantasma es capaz de atravesar las paredes». Durante 12 años, su carne y su alma fueron marchitándose hasta que supo que se había vuelto transparente. «Soy transparente. No peso nada. Soy un espectro, pálido como un fantasma, caminando en este mundo a solas». Una noche, el fantasma se despertó al oír los gritos de otros presos. No sabía qué fuerza era la que hacía temblar el suelo sobre el que dormía, ni qué poderosa mano sacudía las paredes de su celda. Pero nada más levantarse de la cama, una piedra enorme cayó justo donde él había estado acostado. Al levantar la vista para ver de dónde se había desprendido, vio un hueco en la pared temblorosa y a través de él una visión que no había visto en 10 años. La luna. Aunque la tierra seguía temblando, el fantasma se sorprendió a sí mismo, reptando por aquel estrecho túnel, asomándose al aire libre y rodando por la ladera hasta llegar a un bosque. Corrió toda la noche, siempre montaña abajo, hambriento y exhausto hasta el delirio. Al borde de la inconsciencia, al amanecer, se encontró en un claro donde unas vías de tren se adentraban en el bosque. La siguió, avanzando como en sueños. Vio un vagón de carga vacío y se montó en él, en busca de refugio y de descanso. Cuando se despertó, el tren se movía. ¿Cuánto tiempo llevaba en marcha? ¿Cuánta distancia ha recorrido? En sus entrañas sentía un gran dolor. ¿Me estoy muriendo? Volvió a quedarse dormido. En esa ocasión, se despertó porque alguien le gritaba y le pegaba. Al final, lo echó a patadas del vagón. Ensangrentado, vagó por las afueras de un pueblo, buscando infructuosamente algo que comer. Al final, estaba tan débil que ya no podía dar un paso más y se desplomó junto a la carretera inconsciente. La luz volvió despacio y el fantasma se preguntó durante cuánto tiempo había estado muerto. ¿Un día? ¿Tres? No importaba. La cama era mullida como una nube y el aire que lo envolvía tenía el olor dulce de velas encendidas. Jesús estaba ahí, bajando la vista para mirarlo. Aquí estoy, le dijo. La piedra se ha apartado y tú has vuelto a nacer. Volvió a dormirse y volvió a despertar. La niebla envolvía sus pensamientos. Nunca había creído en el cielo y, sin embargo, Jesús velaba por él. Junto a su cama apareció algo de comer y el fantasma comió, casi sintiendo que la carne se le materializaba alrededor de los huesos. Volvió a quedarse dormido. Al despertarse, Jesús seguía sonriéndole y hablando con él. «Estás a salvo, hijo mío. Bienaventurados los que siguen mi camino». Se quedó dormido una vez más. Lo que sacó esa vez al fantasma de su letargo fue un grito de pánico. Su cuerpo se levantó de la cama y avanzó tambaleándose por un pasillo siguiendo la dirección de aquellos alaridos. Entró en una cocina y vio a un hombre corpulento que estaba pegando a otro más pequeño. Sin saber por qué, agarró al primero y le estampó contra la pared. Aquel hombre desapareció al momento y el fantasma quedó de pie junto al cuerpo de un joven vestido con hábito de cura. Tenía la nariz rota y ensangrentada. Lo cogió con cuidado y lo sentó en un sofá.
«Gracias, amigo»,
dijo aquel hombre en un francés peculiar. «El dinero del cepillo de las limosnas es tentador para los ladrones. ¿En tus sueños hablabas en francés? ¿Hablas también español?» El fantasma negó con la cabeza.
«¿Cómo te llamas?»,
le preguntó el cura en su precario francés. El fantasma no se acordaba del nombre que sus padres le habían puesto. Lo único que le venía a la cabeza eran los insultantes motes que le ponían los celadores de la cárcel. El cura hizo un gesto.
No te preocupes. Yo me llamo Manuel Aringarosa. Soy misionero de Madrid. Me han enviado aquí para construir una iglesia de la obra de Dios.
¿Dónde estoy?,
preguntó él con una voz que le sonó hueca.
En Oviedo, al norte de España.
¿Y cómo he llegado hasta aquí?
Bueno, alguien te dejó en la escalera. Estabas enfermo. Te he dado de comer. Llevas aquí bastantes días.
El fantasma se fijó en su cuidador. Hacía años que nadie era amable con él.
Gracias, padre.
El cura se tocó la sangre que le salía del labio.
Soy yo quien te está agradecido, amigo mío.
Cuando se despertó a la mañana siguiente, vio las cosas más claras. Alzó la vista y vio el crucifijo que había en la cabecera de la cama.
Aunque ya no le hablaba, su presencia le resultaba reconfortante. Se incorporó en la cama y constató con sorpresa que en la mesilla de noche había un recorte de periódico. Estaba en francés y era de la semana anterior. Cuando leyó el artículo, le invadió un gran temor. Hablaba del terremoto de las montañas que había destruido la cárcel y liberado a un montón de criminales peligrosos. El corazón empezó a latirle con fuerza. El cura sabe quién soy. Le invadieron unas sensaciones que no había tenido en años. Vergüenza, culpa, acompañadas del temor a que lo atraparan. Saltó de la cama. ¿A dónde voy corriendo así? El libro de los Hechos de los Apóstoles, dijo una voz desde la puerta. El fantasma se volvió asustado. El cura entró sonriendo en su habitación. Tenía la nariz mal vendada y sostenía una vieja Biblia. Te he conseguido una en francés. El capítulo está marcado. Vacilante, el fantasma cogió la Biblia y buscó el pasaje que el cura le había señalado. Hechos 16. Aquellos versículos hablaban de un preso llamado Silas, que estaba desnudo y herido en su celda, cantando himnos al Señor. Cuando el fantasma llegó al versículo 26, ahogó un grito de sorpresa, y de pronto hubo un gran terremoto y los cimientos de la cárcel se agitaron y todas las puertas se abrieron. Levantó la vista y la clavó en el cura, que le sonrió con dulzura. A partir de ahora, amigo mío, si no tienes otro nombre, te llamaré Silas. El fantasma asintió sin decir nada. Silas. Al fin se había hecho carne. Me llamo Silas. Es hora de desayunar, dijo el cura. Vas a tener que recuperar todas tus fuerzas si quieres ayudarme a construir esta iglesia. A 20.000 pies de altura sobre el Mediterráneo, el vuelo 1618 de Alitalia atravesaba una zona de turbulencias. Los pasajeros se revolvían inquietos en sus asientos. El obispo Aringarosa apenas se daba cuenta. Sus pensamientos estaban entregados al futuro del Opus Dei. Impaciente por saber cómo iban los planes en París, se moría de ganas de llamar a Silas, pero no podía. El maestro lo había dispuesto así. Es por su propia seguridad, le había explicado en su inglés afrancesado. Sé lo bastante de telecomunicaciones electrónicas para saber que se pueden interceptar. Los resultados podrían ser desastrosos para usted. Aringarosa sabía que tenía razón. El maestro parecía ser un hombre excepcionalmente precavido. No le había revelado su identidad y, sin embargo, había demostrado ser un hombre a quien valía la pena obedecer. Después de todo, de alguna manera, había obtenido una información muy secreta. Los nombres de los cuatro peces gordos de la hermandad. Aquel había sido uno de los golpes de efecto que había convencido al obispo de que el maestro era realmente capaz de entregarles el premio que afirmaba podía desenterrar para ellos. Obispo, le había dicho el maestro, está todo preparado. Para que mi plan tenga éxito, debe permitir que Silas solo se comunique conmigo durante unos días. No deben hablar entre ustedes. Yo me pondré en contacto con él a través de canales seguros. ¿Lo tratará con respeto? Un hombre de fe merece lo mejor.
Muy bien. Entiendo entonces. Silas y yo no hablaremos hasta que todo haya terminado.
Esto lo hago para proteger su identidad, la de Silas y mi inversión.
¿Su inversión?
Obispo, si su impaciencia por enterarse de cómo van las cosas le hace acabar en la cárcel, no podrá pagarme mis honorarios.
El obispo sonrió.
Tiene razón. Nuestros deseos coinciden.
Vaya con Dios.
20 millones de euros, pensó el obispo, mirando por la ventanilla del avión. La suma era aproximadamente la misma en dólares.
Eso no es nada para algo tan importante.
Se sintió de nuevo confiado en que el maestro y Silas no fallarían. El dinero y la fe movían montañas. Capítulo 11.
Un plaisanterie numérique.
Besufach estaba lívido y miraba a Sophie Neve con incredulidad.
Una broma numérica. Me está diciendo que su valoración profesional del código de Saunier es que se trata de una especie de travesura matemática.
Fash no entendía cómo podía tener semejante desfachatez. No solo lo había interrumpido de aquella manera, sino que ahora intentaba convencerlo de que Saunier, en los instantes finales de su vida, se había despedido con un gag matemático.
¿Este código?,
insistió Sophie.
Es simple hasta el absurdo. Jacques Saunier debe haber estado consciente de que lo descifraríamos al momento.
Se sacó un trozo de papel del bolsillo del suéter y se lo dio al capitán.
Aquí lo tiene descifrado.
Fash lo estudió.
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21.
¿Qué es esto?,
exclamó.
Pero si lo único que ha hecho ha sido colocar los números en orden ascendente.
Sophie se atrevió a esbozar una sonrisa satisfecha.
—¡Exacto!
El capitán bajó la voz hasta convertirla en un susurro gutural.
—¡Agente Neve! No tengo ni idea de a dónde pretende llegar con esto, pero le sugiero que llegue rápido.
Miró un instante a Landon, que estaba algo apartado, con el teléfono en la oreja, y seguía, al parecer, escuchando el mensaje de la embajada americana. A juzgar por su expresión, no eran buenas noticias.
—Capitán
—replicó Sophie con desafío en la voz—,
la secuencia numérica que tiene usted en las manos resulta ser una de las progresiones matemáticas más famosas de la historia.
Fash no sabía siquiera que hubiera unas progresiones más famosas que otras, y no le gustaba nada aquel tono de suficiencia de la gente.
—¿Se trata de la secuencia de Fibonacci?
—prosiguió Sophie, moviendo la cabeza en dirección al pedazo de papel que Fash aún tenía en la mano.
—Una progresión en la que cada número se obtiene por la suma de los dos anteriores.
Fash volvió a fijarse en aquella secuencia. Era verdad. Todos los dígitos eran la suma de los dos dígitos anteriores, aunque no veía qué tenía que ver aquello con la muerte de Saunier.
El matemático Leonardo Fibonacci creó esta sucesión de números en el siglo XIII. Es obvio que no puede ser casual que el conservador escribiera en el suelo todos los números de la famosa secuencia.
Fudge se quedó mirando a la joven unos instantes.
Muy bien. Si no es ninguna coincidencia, dígame entonces, ¿por qué hizo Sonier una cosa así? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué nos quiere decir?
Sophie se encogió de hombros.
Nada, nada. Esa es la cuestión. Se trata de una broma criptográfica muy simple. Algo así como coger las palabras de un poema famoso y mezclarlas aleatoriamente para ver si alguien reconoce lo que tienen en común.
Fudge se adelantó amenazadoramente y quedó a solo unos centímetros de la agente.
Sinceramente, espero que tenga alguna explicación más convincente que esta.
La dulce expresión de Sophie se endureció al momento.
Capitán, teniendo en cuenta lo que está en juego aquí esta noche, creo que le interesará saber que Jack Sonier podría estar jugando a desorientarle. Pero por lo que se ve, a usted no le interesa entrar en su juego. Informaré al director de criptografía de que ya no precisa de nuestros servicios.
Dicho aquello, Sophie dio media vuelta y se alejó por donde había venido. Atónito, el capitán la vio desaparecer en la oscuridad.
¡Se ha vuelto loca!
Sophie Neve acababa de redefinir el concepto de suicidio profesional. Volvió la cabeza para mirar a Landon, que seguía pegado al teléfono, más preocupado que antes, escuchando con atención el mensaje. La embajada de los Estados Unidos. Había muchas cosas por las que Besufas sentía desprecio, pero pocas le encolerizaban tanto como la embajada americana. Faz y el embajador se enfrentaban con cierta regularidad en relación a asuntos de Estado, de competencia conjunta. Su caballo de batalla más frecuente era el cumplimiento de la ley por parte de los ciudadanos estadounidenses. Casi a diario, la DCPJ detenía alumnos americanos que participaban en intercambios escolares en posesión de drogas, a empresarios americanos que habían solicitado los servicios de prostitutas menores de edad, a turistas americanos que robaban en las tiendas o atentaban contra la propiedad privada. Legalmente, la Embajada de los Estados Unidos estaba facultada para intervenir y extraditar a los culpables a su país, donde recibían poco más que una palmada en el trasero. Y eso era siempre lo que hacía la embajada. La emasculación de la police judiciaire. Lo llamaba Fudge. El Paris Match había publicado hacía poco una tira cómica en la que Fudge aparecía como un perro policía intentando morder sin éxito a un delincuente americano porque estaba atado con cadenas a la embajada americana.
Esta noche no, se dijo. Hay demasiado en juego.
Cuando Robert Landon colgó el teléfono, tenía muy mala cara.
¿Va todo bien?,
le preguntó el capitán. Landon negó débilmente con la cabeza.
Debe haber recibido malas noticias de su familia,
conjeturó Fudge cuando al coger el teléfono móvil que Landon le devolvía, vio que estaba sudando. Un accidente, dijo al fin, mirando al capitán con una expresión extraña. Un amigo. Voy a tener que coger el primer vuelo
de la mañana. Fash no tenía ninguna duda de que la expresión de su cara era auténtica, pero notaba que había algo más, como si un miedo distante se hubiera asomado a los ojos del americano.
Lo siento,
dijo sin quitarle la vista de encima.
¿Quiere sentarse un momento?
Le ofreció indicándole uno de los bancos de la galería. Landon asintió ausente y dio unos pasos en dirección al banco. Pero al momento se detuvo como desconcertado y confuso. En realidad creo que debería ir al servicio. En su fuero interno, Fash estaba contrariado por aquel retraso.
El servicio. Sí, claro. Hagamos una pausa.
Señaló el fondo de la galería a la entrada por la que había venido.
El servicio está al lado de la oficina del conservador.
Landon vaciló, señalando en la otra dirección, justo al otro extremo de la galería. Creo que hay otro mucho más cerca por ahí. Fash se dio cuenta de que tenía razón. Ya estaban a 2/3 del fondo del pasillo y la gran galería moría en una pared con 2 servicios.
¿Quiere que le acompañe?
Landon declinó la oferta con un movimiento de cabeza mientras se ponía en movimiento. No hace falta. Creo que necesito estar solo unos minutos. A Fash no le entusiasmaba la idea de que el americano se pusiera a caminar solo por aquella galería, pero le tranquilizaba saber que por el otro extremo no había salida, que la única vía de acceso era la que habían tomado ellos. Aunque la ley de incendios francesa exigía la existencia de salidas de emergencia en un espacio tan grande como aquel, cuando Sonnier había activado el sistema de seguridad, estas habían quedado selladas. Sí, era cierto. Ahora el sistema ya volvía a estar operativo y las salidas de emergencia volvían a estar abiertas, pero no importaba, porque si alguien abría las puertas exteriores, las alarmas contra incendios se activarían. Además, estaban custodiadas desde afuera por agentes de la policía judicial. Era imposible que Landon se escapara sin que Fash lo supiera.
Tengo que volver al despacho de Sonnier un momento,
dijo Fash.
Cuando esté listo, vaya a buscarme, señor Landon. Aún quedan algunos asuntos pendientes.
El americano le hizo un gesto con la mano mientras se perdía en la oscuridad del pasillo. Fash se dio media vuelta y se fue en dirección contraria, irritado. Al llegar a la reja, se agachó, pasó al otro lado y siguió andando a toda prisa hasta llegar al centro de operaciones instalado en el despacho de Sonnier.
¿Quién le ha dado permiso a Sophie Neve para entrar en el edificio? Bramó.
Colé fue el primero en responder. Les dijo a los guardias que había descifrado el código. Fash miró a su alrededor.
Ya se ha ido.
¿No está con usted?
No. Se ha ido.
Fash salió a mirar al pasillo. Según parecía, Sophie no estaba de humor para pararse un rato a charlar con los demás agentes antes de irse. Durante un momento, se le ocurrió avisar por radio a los guardias del entresuelo para decirles que no dejaran salir a Sophie y le ordenaran volver a la galería. Pero lo pensó mejor. En realidad, era solo su orgullo lo que lo impulsaba a actuar así. Siempre quería tener él la última palabra. Aquella noche ya había tenido bastantes distracciones.
Ya te encargarás más tarde de la gente Neve, se dijo a sí mismo, ansioso por despedirla.
Apartándose a la criptógrafa de la mente, Faz se quedó un instante observando el caballero en miniatura que había sobre la mesa de Sonier, y acto seguido se volvió para hablar con Colet.
Lo tienes.
Colet asintió parcamente y giró el ordenador portátil para que Faz viera la pantalla. El punto rojo se veía con claridad en medio de aquel plano de la galería, parpadeando metódicamente en un espacio que correspondía a las toilettes publiques.
Muy bien,
dijo Faz, encendiendo un cigarrillo y saliendo a la antesala.
Tengo que hacer una llamada. Asegúrese de que el americano no vaya a ningún otro sitio.
Capítulo 12. Robert Landon se sentía algo aturdido mientras avanzaba hacia el final de la gran galería. Tenía el mensaje de Sophie clavado en la mente y no dejaba de repetírselo. Al fondo del pasillo, unas señales luminosas con símbolos convencionales que indicaban los servicios le guiaron por una sucesión de salas divididas por tabiques de los que colgaban pinturas italianas y le impedían la visión a las puertas. Entró en el de caballeros y encendió las luces. Se acercó al lavabo, se echó agua fría en la cara para ver si se despejaba. La dureza de los fluorescentes opacaba el brillo de las baldosas y olía a lejía. Mientras se secaba, la puerta se abrió a sus espaldas. Landon se volvió. Era Sophie Neve, con los ojos verdes llenos de temor.
Gracias a Dios que ha venido. No tenemos mucho tiempo.
Landon se quedó junto a los lavabos, observando desconcertado a la criptógrafa de la policía judicial. Hacía solo unos minutos que había escuchado el mensaje que le había dejado en su propio contestador y le había parecido que aquella mujer estaba loca. Sin embargo, cuanto más la escuchaba, más se convencía de que era sincera en lo que decía.
Señor Landon, no reaccione de ningún modo cuando oiga este mensaje. En este momento se encuentra en peligro. Siga mis instrucciones al pie de la letra.
Lleno de incertidumbre, había decidido hacer exactamente lo que Sophie le aconsejara. Le había dicho a Faz que el mensaje le informaba de un amigo herido en los Estados Unidos. Luego le había pedido permiso para ir al servicio que había al fondo de la galería. Ahora Sophie estaba a su lado, sin aliento, después de haber tenido que volver sobre sus pasos para llegar a aquel lavabo. A la luz fluorescente, Landon se sorprendió al constatar que en realidad su fuerza nacía de unos rasgos sorprendentemente dulces. Solo su mirada era dura, y aquella yuxtaposición evocaba imágenes de los sutiles retratos de Renoir, velados pero precisos, con una desnudez que no obstante lograba conservar cierto aire de misterio.
Quería advertirle, señor Landon,
dijo al fin Sophie con la respiración aún entrecortada,
de que está usted en su surveillance, caché bajo vigilancia policial.
Al hablar, su acento francés retumbaba en las paredes embaldosadas y hacía que su voz sonara hueca. ¿Pero por qué?, preguntó Landon. Sophie ya le había dado una explicación por teléfono, pero él quería oírsela de sus labios.
Pues porque el principal sospechoso del asesinato de Sonier es usted, según Faz.
dijo acercándose más a él. Landon sopesó aquellas palabras, pero siguieron pareciéndole igual de ridículas. Según ella, lo habían convocado al Louvre aquella noche, no en calidad de especialista en simbología, sino como sospechoso, y en aquel momento estaba siendo blanco inconsciente de uno de los métodos de interrogatorio preferidos de la policía judicial. La surveillance cachée. Engaño consistente en que la policía invitaba a un sospechoso al lugar del crimen y le hacía preguntas, con la esperanza de que se pusiera nervioso y se incriminara a sí mismo.
«Mírese el bolsillo izquierdo de la chaqueta», le pidió Sophie. «Y encontrará la prueba de que lo están vigilando».
Landon notó que su temor aumentaba. «¿Que me mire el bolsillo?» Aquello parecía una especie de truco de magia barato.
«Mírese, por favor».
Desconcertado, Landon metió la mano en el bolsillo izquierdo de la chaqueta, el que no usaba nunca. No encontró nada.
«¿Pero qué esperabas?»
Empezó a plantearse que después de todo, Sophie sí estaba loca. Pero entonces notó algo entre los dedos, algo duro y pequeño. Lo cogió, se lo sacó del bolsillo y se quedó mirándolo, extrañado. Era un disco metálico en forma de botón y del tamaño de una pila. No lo había visto en su vida.
«¿Pero qué es?»
«Es un dispositivo de seguimiento por GPS»,
respondió Sophie.
«Transmite de manera constante su localización a un satélite con un sistema de posicionamiento global que se puede monitorizar desde la dirección central de la policía. Lo usamos para controlar la ubicación de las personas. Tiene un margen de error de medio metro para cualquier punto del planeta. En este momento está usted electrónicamente encadenado. El agente que fue a su hotel a recogerlo se lo metió en el bolsillo antes de que saliera hacia aquí».
Landon hizo memoria de esos momentos. Se había dado una ducha rápida, se había vestido, y el agente amablemente le había alargado la chaqueta cuando se disponía a salir de la habitación.
«Hace frío afuera, señor Landon», le había dicho. «La primavera en París puede ser traicionera».
Él le había dado las gracias y se la había puesto. La mirada de Sophie era intensa.
«No le había dicho nada del dispositivo porque no quería que se mirara el bolsillo en presencia de Fash. Bajo ningún concepto debe saber que lo ha encontrado».
Landon no tenía ni idea de cómo reaccionar.
«Le han puesto un GPS porque creen que se podía escapar. En realidad»,
añadió tras una pausa,
«esperaban que se escapara. Así que tendrían más motivos para sospechar de usted».
«¿Y por qué iba a escaparme? Soy inocente».
«Pues Fash tiene una opinión distinta».
Airado, Landon se acercó hasta la papelera para tirar el dispositivo de seguimiento.
«No, no»,
susurró Sophie, agarrándolo por la manga para impedírselo.
«Déjeselo en el bolsillo. Si lo tira, la señal dejará de moverse y sabrán que lo ha encontrado. Si el capitán le ha dejado venir solo hasta aquí, ha sido porque sabe en todo momento dónde se encuentra. Y si sospecha que usted ha descubierto lo que está haciendo...»
Sophie no terminó la frase.
pero le cogió el dispositivo y se lo volvió a meter en el bolsillo.
El disco se lo tiene que quedar usted, al menos de momento.
Landon se sentía perdido. Pero, ¿cómo es que Faz sospecha que he matado a Jacksonier?
Tiene algunas razones bastante poderosas para creerlo.
La expresión de Sophie se hizo más tensa.
Hay una prueba que usted aún no ha visto. Faz se ha cuidado mucho de no enseñársela.
Landon estaba expectante.
¿Se acuerda de las tres cosas que soñé ha escrito en el suelo?
Landon asintió. Tenía aquellas palabras y aquellos números clavados en la mente. La voz de Sophie se convirtió en un susurro.
Por desgracia, lo que usted vio no era el mensaje entero. Había una cuarta línea que Faz mandó a fotografiar y borró antes de que usted llegara.
Aunque Landon sabía que la tinta soluble de aquel rotulador especial se borraba con facilidad, no se le ocurría el por qué iba Faz a eliminar algunas pruebas.
Aquella última línea del mensaje contenía algo que el capitán no quería que usted supiera. Al menos no hasta que ya le hubiera atrapado.
Sophie se sacó del bolsillo del suéter una copia de impresora de la foto y empezó a desdoblarla.
Faz ha enviado hace un rato imágenes de la escena de crimen al departamento de cristografía con la esperanza de que le aclaráramos qué decía el mensaje de Sonier. Esta es la foto con el texto completo.
Añadió alargándosela. Confuso, Landon miró aquella imagen. En ella se veía el mensaje resplandeciente del suelo de la galería. La última línea le sacudió como si le hubieran dado una patada en el estómago. 13, 3, 2, 21, 1, 1, 8, 5. Diabole in dracon, lima la asno. P.S. Buscar a Robert Landon. Capítulo 13. Durante unos segundos se quedó mirando desconcertado aquel postscriptum de Sonier. Buscar a Robert Landon. Era como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. ¿Sonier ha dejado una postdata que alude a mí? Por más que le daba vueltas, no se le ocurría por qué.
¿Entiende ahora?
Dijo Sophie con los ojos llenos de impaciencia.
¿Entiende por qué Faz ha ordenado que le traigan hasta aquí y por qué usted es el principal sospechoso?
Lo único que Landon entendía en aquel momento era por qué el capitán había puesto aquella cara cuando él había apuntado que Sonier podría haber escrito el nombre de su asesino. Buscar a Robert Landon. ¿Por qué lo habrá escrito Sonier? Preguntó en voz alta a medida que su desconcierto daba paso al enfado. ¿Por qué habría de querer matar yo a Jacksonier?
A Faz aún le queda el motivo por averiguar, pero ha grabado toda la conversación que han mantenido con la esperanza de encontrarlo.
Landon abrió la boca, pero no dijo nada.
Lleva un micrófono minúsculo,
le explicó Sophie,
conectado a un transmisor que esconde en el bolsillo y que emite la señal al puesto de mando.
No, esto es imposible, exclamó Landon.
Tengo coartada. Me fui directo al hotel después de la conferencia. Puede preguntar en recepción.
Fash lo ha preguntado. En un informe consta que usted pidió la llave de su habitación a las 10:30 de la noche, aproximadamente. Por desgracia, el asesinato se produjo cerca de las 11. Y usted pudo fácilmente haber salido de su habitación sin que nadie lo viera.
¡Qué locura! ¡Qué locura! Don Fash no tiene ninguna prueba.
Sophie abrió mucho los ojos, como cuestionando aquella afirmación.
Señor Landon, su nombre estaba escrito en el suelo junto al cadáver. Y en la agenda del conservador está anotado que debían verse aproximadamente a la misma hora en que se produjo el asesinato. Fash tiene pruebas más que suficientes para retenerlo y someterlo a un interrogatorio.
Landon se dio cuenta en aquel mismo instante de que le hacía falta un abogado.
—¡Yo no he hecho nada!
Sophie suspiró.
—No estamos en la televisión americana, señor Landon. En Francia, la ley protege a la policía, no a los delincuentes. Desgraciadamente, en este caso, también hay que tener en cuenta a los medios de comunicación. Jacksonier era una personalidad relevante y alguien muy querido en París. Su asesinato va a ser una noticia destacada en los periódicos de mañana. A Fash lo van a presionar mucho para que haga alguna declaración y prefiere tener ya a un sospechoso que no tener nada. Sea o no sea usted culpable, lo más probable es que lo retengan en las dependencias de la policía judicial hasta que aclare qué pasó en realidad.
Landon se sentía como un animal enjaulado. ¿Por qué me está contando todo esto?
Porque creo que es inocente, señor Landon.
Sophie apartó la mirada un momento y volvió a mirarle a los ojos.
Y también porque es en parte culpa mía que esté metido en este lío.
¿Cómo dice? ¿Es culpa suya que Sonier haya intentado inculparme?
Sonier no intentaba inculparlo. Eso es un error. El mensaje del suelo era para mí.
Tardó unos momentos en asimilar aquella información.
No, disculpe, pero no la entiendo.
Lo que digo es que ese mensaje no era para la policía. Lo escribió para mí. Creo que se vio obligado a hacerlo todo tan deprisa que no se paró a pensar en el efecto que tendría sobre la policía.
Se detuvo un instante.
El código numérico no significa nada. Sonier lo escribió para asegurarse de que en la investigación intervendrían criptógrafos para estar seguro de que yo me enteraría lo antes posible de lo que le había pasado.
Landon empezaba a entender algo. Aunque aún no tenía claro que Sophie Neveu no hubiera perdido el juicio, al menos comprendía por qué intentaba ayudarlo. Buscar a Robert Landon. Según parecía, ella creía que el conservador le había dejado un mensaje críptico en el que le instaba a encontrar a Landon.
Pero ¿por qué cree que el mensaje iba dirigido a usted?
Por el hombre de Vitruvio,
respondió ella.
Ese dibujo ha sido siempre mi obra preferida de Leonardo. Y esta noche él lo ha usado para llamar mi atención.
Un momento. ¿Me está diciendo que Sonier sabía cuál era su obra de arte favorita?
Sophie asintió.
Lo siento. Sé que no le estoy explicando las cosas con claridad. Jack Sonnier y yo...
La criptóloga hizo una pausa. Y Landon captó una repentina melancolía en su voz. Un pasado doloroso, retenido justo debajo de la superficie. Sophie y el conservador tenían al parecer algún tipo de relación especial. Contempló a aquella hermosa joven que tenía delante. No ignoraba que en Francia los señores de edad tenían con frecuencia amantes jóvenes. Con todo, la imagen de Sophie Neve no encajaba con la de una mantenida.
Hace 10 años nos peleamos,
susurró ella.
Desde entonces casi no habíamos vuelto a hablar. Esta noche, cuando en criptología se ha recibido la noticia de su asesinato y he visto las imágenes de su cuerpo y las inscripciones en el suelo, me he dado cuenta de que estaba intentando enviarme un mensaje.
¿Por lo del hombre de Vitruvio?
Sí. Y por las letras P. S.
Bueno, postdata en latín. Postscriptum. Negó con la cabeza.
P. S. son mis iniciales.
Pero si se llama Sophie Neve. Ella apartó la mirada.
P.S. es el apodo que me puso cuando vivía con él.
Se ruborizó.
Son las iniciales de Princesa Sophie.
Landon no supo qué decir.
Sí, es una tontería, ya lo sé, pero es que fue hace muchos años. Yo era una niña.
¿Ya lo conocía de pequeña?
Bastante,
dijo ella con los ojos arrasados en lágrimas.
Jack Sonnier era mi abuelo.
Inserte el CD número 4.
Capítulo 14.
¿Dónde está Landon?
Preguntó Faz al volver al puesto de mando, soltando el humo de la última calada de su cigarrillo. Sigue en el servicio de caballeros. El teniente Colette llevaba un rato esperando aquella pregunta. Faz emitió uno de sus gruñidos.
Veo que se toma su tiempo.
El capitán miró el punto rojo de la pantalla por encima del hombro de Colette, que notaba perfectamente que su superior tramaba algo, aunque en realidad Faz estaba reprimiendo sus ganas de ir a ver qué hacía el sospechoso. Porque lo ideal era que el individuo, sometido a vigilancia, se sintiera lo más libre posible, que tuviera una falsa sensación de seguridad. Landon debía volver, por tanto, cuando quisiera. Pero aún así, ya habían pasado 10 minutos.
Demasiado tiempo. ¿Hay alguna posibilidad de que Landon se haya dado cuenta de que lo estamos vigilando?
Cole negó con la cabeza. Aún se detectan pequeños movimientos en el interior del servicio, por lo que el GPS sigue obviamente dentro del bolsillo. A lo mejor se encuentra mal. Si hubiera encontrado el dispositivo, lo habría tirado y habría intentado escapar. Faz consultó la hora.
Está bien.
De todos modos, el capitán parecía preocupado.
Durante toda la noche, Cole había detectado un nerviosismo en él que no era nada normal. Habitualmente, en situaciones de presión, se mostraba frío y distante. Pero aquella noche parecía haber una implicación más emocional en su manera de actuar, como si se tratara de un asunto personal.
No me extraña, pensó Cole.
Faz necesita desesperadamente detener a alguien. Hacía poco el Consejo de Ministros y los medios de comunicación habían empezado a cuestionar de manera más abierta sus tácticas agresivas, sus encontronazos con algunas embajadas importantes y la desproporcionada partida del presupuesto que había destinado a nuevas tecnologías. Si aquella noche se producía la detención de un ciudadano norteamericano gracias al uso de las telecomunicaciones electrónicas, lograría silenciar en gran medida a sus críticos, lo que le ayudaría a mantenerse unos años más en el cargo, hasta que fuera el momento de jubilarse con una sustanciosa pensión.
Y Dios sabe bien que esa pensión le va a hacer mucha falta,
pensó el teniente. El interés de Faz por la tecnología le había supuesto costos profesionales y personales. Se rumoreaba que había invertido todos sus ahorros durante la época de la especulación tecnológica de hacía unos años y que lo había perdido todo. Y Faz es de los que no se conforman con poco. Esa noche aún tenían mucho tiempo. La extraña interrupción de Sophie Neve, aunque inoportuna, había sido solo un contratiempo menor. Ahora ya se había ido y Faz aún tenía algunas cartas que poner sobre la mesa. Aún tenía que informar a Landon de que su nombre había aparecido escrito en el suelo junto a la víctima. P.S. Buscar a Robert Landon. La reacción que tuviera el americano ante aquella prueba iba a ser decisiva. Capitán, llamó uno de los agentes desde el otro lado del despacho, sosteniendo muy serio el auricular de un teléfono. Creo que debería atender esta llamada.
¿Quién es? Preguntó.
El agente frunció el ceño. Es el director de nuestro departamento de criptografía.
¿Y?
Es acerca de Sophie Neve, señor. Parece que hay algo que no va bien.